¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un puente que conectará Rusia y Japón. Es solamente uno de los proyectos que se discuten en una nueva edición del Foro Económico Oriental, que se inauguró oficialmente este miércoles en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Nuestro enviado especial, Víctor Chernovsky, les ofrecerá más detalles desde la sede de este importante evento internacional.
Esta es la tercera edición del Foro Económico Oriental, destinado a fomentar las inversiones en el lejano oriente ruso y aumentar la integración del país eslavo con las demás naciones de la región de Asia-Pacífico. Este año participan en el evento más de 4.000 personas de casi 50 países, entre ellos China, Japón y Corea del Sur. Estas tres naciones muestran un especial interés por las oportunidades que brinda el lejano oriente ruso. Entre otras cosas, porque esta parte de Rusia cuenta con enormes recursos naturales, empezando por hidrocarburos y terminando con yacimientos de oro y diamantes, y por lo tanto, se trata de un excelente lugar para hacer negocios. Asimismo, Rusia es un puente entre Asia y Europa y cuenta con infraestructuras para poder transportar mercancías procedentes de China y los demás países de la región de Asia-Pacífico a mercados europeos. Pero estas infraestructuras, sobre todo el emblemático ferrocarril transiberiano que conecta Vladivostok con Moscú, necesitan modernización, algo que requiere de inversiones. Para que los potenciales inversores no tengan dudas en participar en estos proyectos, Rusia está haciendo todo para crear las mejores condiciones en su lejano oriente. En particular, está mejorando su legislación económica, basándose en el ejemplo de Singapur o Hong Kong, líderes en atracción de inversiones. En este contexto, invito a escuchar la entrevista que me concedió José Angelo Estrella Faría, experto de Naciones Unidas en Derecho Mercantil Internacional, quien participó en una de las sesiones plenarias del Foro Económico Oriental.
Mire, en este panel hemos discutido en particular los esfuerzos hechos por Hong Kong y Singapur para promover mecanismos alternativos de solución de controversias mercantiles. Es el arbitraje. El arbitraje es esencial para posibilitar el arreglo de controversias en el comercio internacional, pero también el arreglo de comercio entre empresas a nivel local, y la experiencia demuestra que es muy útil para promover el comercio y promover las relaciones comerciales internacionales. Aparte, otros factores que no me toca comentar, estas dos jurisdicciones, Singapur y Hong Kong, han desde hace muchos años hecho un esfuerzo significativo para promover un marco jurídico estable y adecuado para permitir que instituciones que administren procesos de arbitraje se instalen en esas dos jurisdicciones. Y esto incluye la adopción de estándares legislativos internacionales como la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre el Arbitraje Comercial Internacional, el modelo de UNCITRAL sobre el arbitraje comercial internacional, pero más generalmente todo un marco jurídico destinado a asegurar la seguridad jurídica. Es un tema esencial para atraer inversiones y para promover una jurisdicción como un centro de negocios a nivel internacional. Entonces, son sobre todo medidas que han tomado esos países desde el punto de vista del organismo de Naciones Unidas en el cual yo trabajo, son medidas tomadas en el área de promover la seguridad jurídica para el nivel de las transacciones comerciales. Y esto han hecho los dos por esos mecanismos. Aparte, otras medidas más amplias de a nivel económico que son... No me compete en pronunciar.
Y según se desprende de las declaraciones que se puede escuchar hoy, Rusia está interesada en mejorar sus legislaciones. ¿Qué le pareció?
Bueno, este trabajo en Rusia, en particular en este tema de solución de controversia, de arbitraje, ya ha una evolución en Rusia constante desde hace muchos años, sobre todo con la ley que se adoptó en diciembre del año pasado y que ha entrado en vigor en marzo de ese año, con la reforma de la ley sobre el arbitraje comercial doméstico interno en Rusia. Y esta reforma tiene dos propósitos esenciales. Uno es poner la ley que rige el arbitraje comercial en Rusia en línea con estándares internacionales. Eso se ha hecho. y sobre todo estimular la confianza en los tribunales arbitrales en Rusia, porque se informa que en el pasado en Rusia hubo una proliferación de pequeños centros de arbitraje, incluso centros de arbitraje que se llamaba en Rusia centros de bolsillo, es decir, creados por empresas y sin, con ciertas dudas sobre su imparcialidad. Y la propuesta de esa reforma es justamente crear un sistema que permita un control sobre la creación de instituciones de arbitraje con vistas a asegurarse que las instituciones que ofrezcan servicios de arbitraje en Rusia son confiables. Cabe subrayar que estos mecanismos de control no deben de servir para eliminar el acceso, por ejemplo, de árbitros extranjeros o de entidades extranjeras al exercicio del arbitraje en Rusia, porque eso podría tener un impacto negativo sobre el potencial de atracción de Rusia y sobre todo de esta región de Rusia para arbitrajes internacionales.
Entonces yo creo que se puede hacer la conclusión de sus palabras de que la intención de Rusia de, por ejemplo, convertir Vladivostok en algo parecido a Hong Kong o Singapur no es un sueño, sino que es algo que realmente se puede alcanzar.
Yo he subrayado en mi intervención los puntos de vista legislativos y formales ya están en vigor en Rusia. Este paso ya se ha hecho. Lógicamente, en el caso de Singapur o Hong Kong, también coadyuvan otros elementos que han asegurado a estas jurisdicciones una ventaja particular de idioma, de historia y otros aspectos, una tradición ya de seguridad jurídica, de liberalismo económico que existe allá. No todos esos factores se constatan, ya existen en Vladivostok en el momento, pero la ubicación de Vladivostok en una de las regiones más dinámicas económicamente del planeta significa que esto no es un sueño demasiado ambicioso, pero si existen ya hoy día todas las condiciones es una otra cuestión.
Una pregunta acerca de este evento. ¿Qué le parece? ¿En qué medida ayuda o contribuye este evento para promocionar el lejano oriente ruso, Vladivostok en particular, ¿no? Y ayudar a Rusia a conseguir este objetivo de, digamos, convertirlo en algo importante a nivel internacional, ¿no?
Un evento como este, con la capacidad que tiene de atraer representantes de sectores económicos, pero también representantes de gobiernos y entidades estatales de los países de la región, tiene sin duda un gran impacto en la promoción de los planes de desarrollo para esta región y estimular el enlace y el contacto con posibles compañeros de negocios para el futuro.
Las infraestructuras para transportar las mercancías entre la región de Asia-Pacífico y Europa fue uno de los temas centrales del primer día del Foro Económico Oriental. En particular, se celebró un panel de discusión dedicado a la línea ferroviaria entre Madrid y ciudad china de Yiwu, uno de los mayores centros del mundo de venta y distribución de bienes. La ruta, que atraviesa 8 países y es la más larga del mundo, comenzó a operar en noviembre de 2014. Fue entonces cuando la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dio por enterrado el transiberiano ruso. Al respecto, Iván Grishagin, experto ruso en temas ferroviarios, manifestó lo siguiente.
El transiberiano forma parte de la línea ferroviaria que conecta España con China. Por lo tanto, esa ruta no solo no nos perjudica, sino que nos beneficia. Asimismo, China busca diversificar las vías de llegada de sus mercancías a Europa. En este contexto, quiero mencionar que ya se está construyendo una carretera que irá paralelamente a la ruta del Transiberiano, algo que va a aumentar la capacidad logística de Rusia, sostuvo Iván Grishagin.
Hablando de los eventos de mayor trascendencia durante el primer día del Foro Económico Oriental, no puedo pasar por alto la noticia sobre un memorándum de cooperación estratégica firmado entre la agencia de noticias y Radio Sputnik y el grupo chino Alibaba. Según nos dijo Oleg Osipov, uno de los directivos de Sputnik, este documento abre nuevos horizontes a este medio.
Alibaba creó un navegador móvil que tiene cada vez más usuarios, no solo en los países asiáticos, sino también en Europa. Este browser nos permitirá aumentar significativamente el número de nuestros seguidores. Es una muestra más de las excelentes relaciones entre China y Rusia, indicó diciendo Oleg Osipov.
Y hasta aquí la crónica de nuestro enviado especial al Foro Económico Oriental, Víctor Chernovsky, desde la isla Ruski, Vladivostok.